Si algunos presumen, como decía antes, de haber pisado territorio comanche, Óscar puede decir que además él mismo se apuntó de comanche. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé, a mí me han dado las informaciones de cómo surgió todo esto, cómo te apuntaste tú, pero me gustaría saberlas de primera mano. Tú en principio fuiste allí por un tema de ayuda humanitaria, ¿no es así?
Efectivamente, yo fui con la organización SOS Balcanes, estuve un periodo de 2 meses en la ciudad de Mostar, ejerciendo una labor en un campo de trabajo de allí. Y bueno, por circunstancias que tú has apuntado, conocí a una chica, me enamoré de ella y bueno, por esas circunstancias me desligué de esos Balcanes y poco después comenzó la guerra, el 9 de mayo del 93, y sin quererlo ni beberlo me vi metido en el asunto.
Bueno, llegó un momento en el cual la chica quedó en un lado de Mostar y tú en otro, creo que después de la invasión de los serbios, ¿no es así?
No, esto fue después de la invasión de los croatas.
Ah, de los croatas, sí, perdón.
Sí, bueno, yo estaba en la parte este de Mostar, digamos, de mayoría musulmana, y ella vivía en la parte oeste, de mayoría croata. Entonces, el 9 de mayo, tras la ofensiva croata que lanzaron el HVO, que es el Consejo de Defensa Croata, pues sí, uno quedó en una parte y otro en otra. Yo me alisté inmediatamente porque mi pretensión era llevar también una labor humanitaria con una organización musulmana, se llama Merhamet. Pero bueno, después de diversos contactos con ellos y ante la imposibilidad de ello, porque caían bombas sin parar, pues no me quedó otra opción personalmente, ¿no? Es lo que pensé entonces y lo sigo pensando ahora, que alistarme. Y bueno, estuve sin contacto con mi novia pues alrededor de un año.
Es una decisión verdaderamente dura en una vida. De repente coges y dices, pues yo me apunto con este ejército y lucho en esta guerra por estos ideales, ¿no? Para alguien como tú, que es de Bilbao y que me imagino que sabrías muy poco de Yugoslavia antes de lo de la guerra, tiene que ser, me imagino, bastante meditado, ¿no? ¿Qué es lo que te convenció a ti para tomar parte activa en la guerra por uno de los bandos?
Bueno, yo lo que quiero lanzar un poco aquí es que en Yugoslavia se está luchando contra el fascismo, ¿no? No se está luchando ni contra serbios, ni contra croatas, ni contra musulmanes. Se está luchando contra fascistas en un lado y gente que quiere convivir en otro. Y yo cuando estuve ahí empecé a ver, pues, al principio llegas sin ningún tipo de prejuicio, te da igual unos que otros, católicos, musulmanes, serbios, pero si empiezas a ver pequeñas diferencias, ¿no?, en el modo de tratar de un ejército, digamos, croata, a las organizaciones humanitarias, las trabas que ponen, sobre todo las trabas que ponen cuando esa ayuda va destinada a los musulmanes. Y bueno, ningún tipo de traba que ponen los musulmanes a que la ayuda que traes vaya a los croatas, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, cuando te relacionas con la gente, te das cuenta que en esa ciudad, mitad y mitad en población en aquellos momentos, por obligación tenías que ir a escuelas croatas. Por obligación tienes que aprender el idioma croata, que ellos lo llaman. Por obligación tienes que estudiar historia croata. Entonces, claro, mucha gente musulmana se negaba a ello. Y si ya se puede, empezaban a dar los pequeños roces, ¿no? Entonces, bueno, una vez empezada la guerra, sí te ves con el decir que eso no es, un bando no es igual que al otro, ¿no? Empiezas a verlo y después ya te lo confirman, pues, la gente que pasa por allí, digamos, de paso, ¿no? Muchos periodistas que han pasado por allí en la etapa que yo he estado te suelen decir, ¿no?, que el ambiente que se vive de una zona a la otra es completamente distinto. Cuando se va por la zona croata, según estos periodistas, ¿no?, muchos, vas en tensión, ¿no?, cómo te mira la gente, cómo te tratan los mandos, ¿no? Cuando entras en zona de Armia Berija es como si llegases a tu casa, ¿no? Sabiendo que hay peligro, por supuesto, pero es un momento de relajación, ¿no?, en el ambiente que estás viviendo bélico.
Yo leí algo acerca precisamente de esto, del ambiente de las zonas diferentes, y también decía que los serbios, que también tienen pues un ambiente como bastante más militarizado, ¿no?
Sí, bueno, hay que darse cuenta que antes de la guerra la mayoría de los mandos del ejército yugoslavo eran serbios, ¿no? Y la gente que está luchando ahora mismo en Armia Berija o eran zapateros o ingenieros, o abogados, o filósofos, o digamos que no hay mucha gente profesional que ha pertenecido al ejército yugoslavo, ¿no? O sea, es que se nota un poco, ¿no? Declaraciones de varios mandos del ejército español que han estado por allí, pues te decían eso, ¿no? Que con los serbios se podían tratar ya que ellos habían sido militares profesionales. Pero que cualquiera trataba con los musulmanes, que había sido uno zapatero y te lo encontrabas tan pronto de militar, vestido de militar, como a la media hora después te lo encontrabas vestido de civil o tomando copas. Y pues eso es el tema, ¿no? Que la gente allí está luchando porque no le queda más narices, ¿no?
O sea que tú te consideras un luchador antifascista, como los que venían aquí a ayudar a la República.
Sí, más o menos. Más o menos porque y allí la gente no tiene ningún prejuicio contra serbios, croatas, musulmanes, siempre que no les disparen, ¿no? O que no maten a sus hijos o que no maten a sus mujeres. Allí en Armia Bejica no es el ejército de los musulmanes, como se oye por aquí. En Armia Bejica hay croatas, mi comandante era croata, entre otras cosas. Hay serbios, hay musulmanes, hay albaneses, hay gitanos, hay alemanes, hay italianos, hay de todo.
Y una hipotética victoria, hablo desde, bueno, desde un nivel de ignorancia bastante alto, una hipotética victoria del sector musulmán no haría un país también no democrático.
No democrático, ¿no? Yo creo que se está demostrando ahora que no tiene por qué, ¿no? Cuando están luchando conjuntamente con serbios y con croatas, ¿no? Y es más, en el Parlamento de Bosnia y Herzegovina hay musulmanes, hay croatas y hay serbios. O sea, que no tiene por qué, ¿no?
Oye, una cosa muy curiosa que me decías antes y que no me gustaría que se pasara, ¿no? Dices que en este libro, precisamente, de Territorio Comanche, hay datos que son inciertos.
Sí, hay datos que son inciertos. Yo cuando lo leí me quedé muy sorprendido. Además me parece que es el primer capítulo cuando habla de Bielopoye, que está al norte de Mostar, cuando dice que hay una supuesta que existió ofensiva de Armia Bejica con tanques, que eso es lo que no existió. No sé de dónde habrá visto aparecer los tanques porque en la zona de Mostar nunca hemos tenido tanques. Es más, para cerciorarme, yo pregunté allí, asombrado, a los mandos de mi compañía y me dijo que no, que eso era incierto, pero que muchas gracias al señor Esteo porque le subía mucho la moral. Sí.
Bueno, pues al señor Arturo Pérez Reverte le entrevistaremos un día de estos y le exigiremos explicaciones. Probablemente nos dirá que el equivocado eres tú, claro.
Sí, bueno.
Y a ver qué vamos a hacer nosotros.
Bueno, no sé.
Oye, y ya en el plano de lo personal, que es quizás lo que más me puede alucinar a mí, ¿no? Un muchacho de 22 años como tú, de Bilbao, pues ahí en las barricadas, o bueno, en las trincheras, yo creo que mejor dicho, ¿no? ¿No tienes dudas? ¿No hay momentos en los que te asalte la duda y sobre todo las ganas de salir de allí?
Dudas no. Después de ver todos los amigos que han muerto y cómo eran, y hablar con gente del otro lado, porque yo antes de meterme la segunda vez pasé una temporadita en el lado contrario también. Dudas ninguna, desde luego, y no me arrepiento para nada.
¿Tú crees que actualmente la gente de bien, la gente inspirada por nobles ideales, debiera volcarse con los bosnios? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Qué quiero decir en Occidente?
Yo lo que tengo claro es que si se negocia con los serbios y los croatas, la mejor manera aquí de conseguir algo es matar a tu vecino, no sé, o con el que estés en una discusión o en contra de él, ¿no? Si quieres obtener unos fines, te coges un arma y te lo cepillas, porque es lo que se está planteando allí, ¿no? Eso es plantear como si mi vecino entra en mi casa hoy, viola a mi madre, mata a mi hermana o a mi hermano y a mi padre, y yo tengo que hablar con él para cederle mi cocina y encima, pues eso, que no le pase nada, ¿no? Más o menos está planteando lo mismo ahí. Entonces, si eso se llega a dar, que lo dudo mucho porque la gente bosnia no va a renunciar a su país, pues no sé, aquí apaga y vámonos, vamos.
Bueno, pero al principio hablabas de los croatas como enemigo. Ahora resulta que las noticias que nos llegan es de que Croacia y Bosnia están combatiendo juntos contra Serbia. ¿Esto cómo se entiende?
Esto se entiende, bueno, como enemigo, antes de la guerra Milosevic y Tuđman llegaron al acuerdo de repartirse Bosnia y Herzegovina. Una vez aliados al principio contra los serbios, los croatas, aparte de robar mucho del armamento que llevaba Armia, pues vieron la posibilidad de machacarles por el otro lado, ¿no? Después de intentarlo y sufrir bastantes derrotas y bastantes muertos, y por presiones de Estados Unidos y por presiones de Armia Bejica, que estaba dispuesta a tomar Bosnia Central si no se paraba la guerra, pues no les quedó más narices que firmar la federación con los bosnios y una posible confederación con Croacia. ¿Hasta dónde va a durar esto? Pues si siguen los mismos líderes en el JDC de Herzegovina, pues no creo que dure mucho. No creo que dure mucho porque son unos líderes fascistas que no han cambiado su discurso desde el comienzo de la guerra y, bueno, si no se cambian esos líderes, pues tarde o temprano estallará otra vez la chispa. Si se cambian esos líderes, pues es probable, pero va a ser muy duro, ¿no? Porque ha habido muchos muertos y va a ser muy difícil olvidar. Perdonar quizá, pero olvidar, la gente allí no va a olvidar, eso por seguro.
Tu grado de identificación con el bando bosnio te ha llevado incluso a convertirte al Islam.
Pues sí.
¿Esto cómo fue? ¿Fue de un día para otro? ¿Fue algo meditado poco a poco? ¿Se lleva bien? ¿No se lleva mal? ¿Qué es lo que encuentras tú en esa religión?
¿Qué es lo que encuentro? Fue poco a poco, no fue directamente llegar y besar el santo, como se suele decir, ¿no? Hombre, yo cuando llegué allí no tenía ni idea de lo que era el Islam, pensaba lo mismo que se piensa aquí, ¿no? Son unos barbudos energúmenos y fundamentalistas y lo demás, ¿no? Hombre, cuando llegas allí ves que la gente que va a la mezquita, pues es gente como tú, que le gusta la música, que le gusta bailar, y hay pequeñas diferencias, ¿no? Que no le gusta el alcohol, por ejemplo, que no come cerdo, bueno, te planteas por qué, ellos te explican, empiezas a leer, empiezas a convivir con esa gente, pues cosas que no te explicabas o no te convencían del cristianismo, pues te convencen del islamismo, ¿no? Que el mensaje viene a ser el mismo con pequeñas variaciones que son las que te convencen, en este caso a mí me convencieron del islam, y me apartaron un poco del cristianismo, que era lo que seguía hasta llegar ahí, ¿no? Y bueno, se lleva muy difícil aquí, y en Euskadi es muy difícil, ¿no? Hay muchas tentaciones, digamos, pero bueno, más o menos se lleva medianamente bien.
Bueno, tú has estado ahí en el frente pegando tiros, te los han pegado también a ti, has sido herido de guerra y me imagino que habrás pasado miedo, ¿no?
Al principio se pasa miedo. Después es indiferencia, ¿no? Después te da lo mismo un poco. Después de ver caer a tus amigos y es una especie de lotería, ¿no? Ni te lo planteas. Es más, cuando vas a la línea de frente vas a pasártelo bien, te llevas tu vídeo si puedes, con televisor, para asar pollo también, las parrillas para asar pollo, te llevas de todo para pasártelo bien.
En los ratos libres, me imagino.
No, cuando vas a la línea de frente. Allí cuando vas a la línea de frente, aparte de llevar tu fusil y tus municiones, te llevas tu termo de café, televisión, vídeo, lo acoplas a las baterías de coches y, bueno, así te lo pasas, ¿no? Así te lo pasas. La gente allí no quiere pensar en lo peor, ¿no? Dice, hombre, ya que me maten divirtiéndome, ¿no? O, bueno, hay gente que le da por llevarse libros, pues hay muchas tertulias de lo que va a ser la guerra, de lo que no, gente que es muy optimista, gente que es muy pesimista, gente que le da igual, gente que solo está pensando en pirarse de allí, gente que no quiere pirarse nunca, hay gente que es atea, gente que es musulmana, otro que es croata, uno se llama fundamentalista uno, a otro le llaman terrorista y, bueno, así se lleva un poco, ¿no? Con mucho humor.
La verdad es que es increíble, ¿no? Eso de que se lleve con mucho humor. Está el foso, digamos, el abismo armamentístico. Se habla de que, bueno, que por fin se le ha abierto la posibilidad a los bosnios de importar armas y todo esto. Yo no sé si las noticias que tú oyes por aquí tienen algo que ver con la realidad que has vivido, ¿no? Pero bueno, en el frente, ¿vosotros notáis que vuestro armamento con respecto al armamento de los serbios o en su día de los croatas es muy inferior?
Sí, bueno, eso está claro, ¿no? Entre otras cosas porque los efectivos del ejército serbio son 80.000 personas y los efectivos de Armia Vieja son 200.000. A paridad de artillería está claro que los barren. Eso está claro. Lo que se tiene es mucha infantería, mucho fusil y poca artillería. Y por eso no se puede hacer más de lo que se está haciendo, que es resistir. Resistir. Entonces poco a poco va llegando. Es una estupidez negarlo, ¿no? Pero no va llegando en la medida que se necesita o en la medida que Armia Vieja necesita ese armamento, pues, para lanzar ofensivas, ¿no? Y recuperar el territorio que les pertenece por derecho, ¿no?
¿Tú tienes algún vaticinio de cómo puede acabar eso? ¿O es mucho preguntar?
Yo lo tengo claro. O les borran del mapa.
Dices a los bosnios, ¿no?
Sí, o los bosnios borran del mapa a los serbios. No hay otra solución.
¿No hay mapa para los dos?
Para los criminales de guerra, no. Para la gente que no le ha quedado más narices de que luchar en el bando serbio, en el bando croata y no ha cometido actos de, digamos, de delictivos, sí. Para los que han cometido actos delictivos, no.
¿Cómo se ve entre los combatientes bosnios la postura europea? La postura de países como España, como Francia, como Inglaterra.
¿Cómo se ve? Se pasa de ellos. Se pasa de ellos ampliamente. En una reunión en la que yo asistí como traductor de una organización no gubernamental española en Mostar, un delegado de dicha organización le preguntó al comandante de una brigada de Mostar que cómo llegaba, cuáles eran los mayores enemigos, los serbios o los croatas, ¿no? Y él le respondió que no, que en Mostar había tres enemigos, los serbios, los croatas y los 1.200 cascos azules españoles.
¿Se ven como enemigos los cascos azules?
Se ven como enemigos porque aquí se están lavando la cara gratuitamente, ¿no? Está dando al público una imagen del ejército español que hace muchísimas cosas, que pierde la vida, que algunos de sus miembros, que trabajan mucho. Yo solo puedo decir lo que vi allí. Lo que vi allí es que cuando atacaron los croatas, ellos se ponen, digamos, en la línea de división de territorio conquistado. Porque cuando atacamos nosotros se retiraron 2 meses sin darnos, digamos, ayuda humanitaria ni comida. Cuando nuestro, digamos, representante oficial del gobierno civil tiene que ir a la otra parte, lo desvían, haciendo creer que no quiere hablar con los croatas. Cuando tiene que ir a Medjugorje, le dicen que no le dan cobertura oficial, o sea, es decir, que no le garantizan la vida. Entonces, puedo hablar muchas más cosas, ¿no? Entonces, no sé, lo que hacen sí es muy bonito, ¿no? Lo que dice allí la gente es, dejaros de tonterías, si vosotros estáis aquí, sabéis que podéis morir, o hacéis un trabajo bueno, os piráis y nos dais armas y ya está, o sea, si no hay otra. Si no queréis defendernos, es muy fácil, piraros, dejarnos defendernos a nosotros y ya está. No es tan difícil de entenderlo, ¿no?
Bueno, pero aquí solemos ver muchas imágenes en la tele de ayuda humanitaria, de niños heridos, de traslados en camilla. ¿Eso al menos no vendrá mal?
Bueno, no vendrá mal, pero es que eso también lo pueden hacer organizaciones no gubernamentales, ¿no? Si se les y seguramente pagándoles menos de a lo que se aporta el contingente español militar, ¿no? Bastante menos. Hay mucha gente que está ahí trabajando gratis, cosa que no hacen los soldados, ¿no?
Ahora, las últimas noticias, para liar más todavía el asunto, por lo menos para los que lo tenemos ya de por sí un tanto liado, son de que hablan en el sentido de que una facción musulmana está combatiendo con los serbios.
Sí, bueno, ese es el señor Fikret Abdić, a que Armia Beja expulsó de la región de Bihać. Entonces, digamos que sus seguidores se refugiaron en la Krajina croata, que está tomada por los serbios. Entonces ahora los serbios han lanzado un ataque tenaz, es decir, desde la contraofensiva desde el sur hacia Bihać y desde el norte, que parte de la Krajina croata, pues con efectivos del Fikret Abdić, que era un chorizo de una, ¿cómo se llama? Agromerc. Agromerc era una empresa comercial del campo, digamos.
Una cooperativa.
Sí, una cooperativa en la que metió un pufo bastante grande. Y bueno, pues el tío tenía bastantes pelas para pagar a un ejército de mercenarios, entonces se montó su ejército privado. Y bueno, como quiere ser el jefecillo de la región de Bihać, por eso apoya a los serbios, ¿no? Que le darían una autonomía en el caso de que ellos conquistasen ese enclave, ¿no?
Bueno, pues era el testimonio directo de Óscar Luis Gutiérrez, que está combatiendo con los bosnios desde la convicción de que lo hace contra el fascismo. Y bueno, nosotros deseamos de todo corazón que al menos acabes la guerra vivo y que te vaya bien en lo personal.
Bueno, Dios dirá, ¿no? A mí lo que...
Alá, en este caso, supongo.
Dios, Alá es lo mismo, solo que en diferente idioma. Pero digo que lo importante es que la gente se dé cuenta que en Bosnia unos no son como los otros, hay diferencias, hay gente que ha atacado y hay gente que está siendo atacada, hay gente que defiende lo suyo y hay gente que solo ataca para robar, para violar, y bueno, que no se crean todo lo que salga en la tele, que los cascos azules no son santos y que gastan mucho el dinero a lo tonto.
Lo de las violaciones nos lo tenemos que creer, ¿lo has visto tú?
Lo de las violaciones yo no lo he visto personalmente, pero la gente o las mujeres con las que yo he convivido no creo que me engañen, porque no sé, yo no soy periodista ni nada de eso, o sea, me lo han dicho directamente a mí, ¿no?
De acuerdo, Óscar, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Toda la suerte del mundo y insisto, que te vaya bien.
Vale, pues muchas gracias.
Hasta siempre.
Agur.